Conexión Ciudadana es un espacio multimedia producido para televisión digital, radio y redes sociales, en el cual se analizarán temas políticos de una forma jovial, crítica, atrayente y actual. Queremos hablar de la gente, de lo que le ocupa y le preocupa. Queremos analizar y aportar a la realidad, pero divirtiéndonos. Hablemos de la política que le interesa a la gente, no la que los políticos quieren que hablemos. Hablemos de lo que pasa en RD, la región y el mundo, y fomentemos la participación de la gente en la construcción de sociedades más humanas y cercanas. Hablemos de los temas que conectan contigo. Son las 7. Ya comienza Conexión Ciudadana.
Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a Conexión Ciudadana en este miércoles mitad de semana. Estaremos estrenando un nuevo segmento en Conexión Ciudadana. Estaremos en compañía de Oscar Guedes y Erika Bardot, quienes pondrán Conexión Ciudadana en modo internacional. Vamos a tratar temas internacionales todos los miércoles y hoy tenemos un programa muy movidito para todos ustedes. Así que vamos a hacer una pausa y cuando regresemos entraremos de inmediato con Oscar y con Erika. Adelante, baby.
Sintoniza de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche por Estudio 88.5 FM, Conexión Ciudadana. Conexión Ciudadana es un espacio multimedia producido para televisión digital, radio y redes sociales, en el cual se analizarán temas políticos de una forma jovial, crítica, atrayente y actual. Queremos hablar de la gente, de lo que le ocupa y le preocupa. Queremos analizar y aportar a la realidad, pero divirtiéndonos. Hablemos de la política que le interesa a la gente, no la que los políticos quieren que hablemos. Hablemos de lo que pasa en RD, la región y el mundo, y fomentemos la participación de la gente en la construcción de sociedades más humanas y cercanas. Hablemos de los temas que conectan contigo.
Me dijeron no puedes, pero que me digan no puedes es una idea con la que nunca he podido lidiar. Mi nombre es Bartolomé Pujals. Soy abogado, activista social, nací y me crié en Santo Domingo. He dedicado los últimos años de mi vida a luchar por las principales causas de la gente. Vestí de amarillo, vestí de negro, vestí de verde, encendí velas, me encadené, marché. Pero hoy he decidido hacer algo más de lo que hasta ahora he hecho. Llegó el momento de que uno de los nuestros nos represente. Es por eso que hoy decido aspirar a la alcaldía de la capital, convencido de que podremos transformar la ciudad y con ello comenzar a transformar el país. Llegó la hora de construir lo verdaderamente nuevo. Hoy te invito a que protagonicemos el presente para que disfrutemos el futuro. Que nadie nos diga que no es posible.
Hola, 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 ¿cómo están? Nosotros somos Erika Bardot y Oscar Guedes. Esto es un espacio que vamos a estar jugando y pensando un poco a través de los temas internacionales. Esto es para Conexión Ciudadana. Hola, Oscar.
Hola, Erika. Hola a todos. ¿Cómo están? Pues sí, esto es una producción. Esto se llama Más Allá del Malecón, una producción especial para Conexión Ciudadana. Y vamos a estar, pues, conversando un poco, analizando un poco y recorriendo un poco el acontecer internacional. Vamos a hablar, pues, un poco de lo que está pasando en Haití, que siempre es un tema de preocupación para el país, para la República Dominicana. Vamos a recorrer un poco Centroamérica, por supuesto, imposible ignorar lo que hace y dice el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y así iremos, pues, detallando algunos temas que están allí, de los que a veces uno se entera por los noticiarios, pero que pocas veces pueden ampliar y detallar un poco más, Erika.
Justamente hoy amanecimos con la noticia de la excarcelación del expresidente Ricardo Martinelli de Panamá. Recordemos que él fue extraditado el año pasado de Estados Unidos por unas acusaciones que tenía sobre espionaje político y peculado. Esto es, escuchaba a sus oponentes, a sus opositores, para tratar de saber entonces qué es lo que estaban haciendo. Y un tribunal de Panamá ordenó este miércoles la excarcelación y la prohibición, dictó su arresto domiciliario y la prohibición de salir del país. La defensa hizo la petición de excarcelación el martes con el argumento de que la ley de Panamá establece que una persona no puede estar en detención preventiva más de un año, que es el tiempo que ya cumplió en prisión Martinelli. Con el alegato del peligro de fuga, ya la justicia de Panamá había negado en 5 ocasiones este cambio de medida cautelar, cuya defensa la había pedido en esos casos con el argumentado principal del cuadro de salud del exmandatario, que padece una serie de dolencias crónicas como hipertensión. En un rato estaremos entonces contactando inclusive con Sidney Citón, él es el jefe del equipo de abogados del exmandatario Martinelli.
Sí, el caso de Martinelli, que es muy recordado, un presidente de línea dura de la derecha de Panamá, que fue detenido estando en Miami y que, aunque apeló esa medida de extradición y dio la pelea en los tribunales de Estados Unidos en varias ocasiones para evitar ser extraditado a Panamá, finalmente prefirió su defensa, pues a última hora, en la última etapa del proceso, aceptar volver a su país y enfrentar la justicia panameña. Como tú decías ahora, él está acusado de espionaje a personeros políticos, a opositores políticos, a periodistas también. Se le acusa de haber instalado una red de espionaje paralelo fuera de la jurisdicción oficial, fuera de los cuerpos oficiales de Panamá, y se le acusa también de peculado. El peculado es un delito del que poco se habla y que poco se conoce el término en República Dominicana, Erika. Tú conoces bien, nosotros conocemos que el peculado de uso es el uso personal de información y de bienes del Estado, en este caso de información, para beneficio personal.
Pero inclusive la defensa, nosotros estuvimos hablando más temprano con el abogado Citón y nos planteaba de que la fiscalía no ha logrado probar ese uso personal de la información que tenía. Entonces, inclusive calificaba la defensa como algo endeble. La defensa calificaba a la fiscalía como algo endeble. Entonces, está por verse realmente si era por un uso personal, porque como planteaba Citón, no tienen forma de probar que ciertamente hubiese sido, inclusive que hubiese sido procesada esta data de información. Él nos planteaba que decía que no tenían forma de saber que Martinelli efectivamente había utilizado esta información, que efectivamente había inclusive procesado e investigado la información. Como que la tiene ahí y ya.
Bueno, sí, aunque se salvara de la acusación de peculado, la acusación de espionaje ya es bastante grave, porque unas escuchas ilegales, ese espionaje ilegal, y todos sabemos que el derecho a la privacidad, el derecho a la vida privada de las personas está garantizado por ley y constitución en la mayoría de los países del mundo.
En casi todos.
Bueno, sí, claro. Eso. La ley patriota es un ejemplo de que no, por ejemplo.
En casi todos.
Sí, pero el hecho de el tema del peculado, claro, es bien difícil de probar, imagino yo, para la fiscalía, porque ¿cómo sabes que el presidente tomó decisiones en base a lo que escuchó o no de parte de sus opositores políticos?
Pero es muy difícil también asegurar de que no lo usó.
Exacto.
O sea, tú tienes una información, es como que tú tienes ahí la carpeta que te puede dar la ventaja y tú por honra y lealtad no lo haces. Entonces es también como un poco difícil asegurar que no lo hiciste.
Claro, pero allí quien tiene las de perder es la fiscalía, porque es la fiscalía la que debe probar. La culpabilidad, ¿no?
Sí.
Y como tú dices, ¿Cómo se te puede creer que no lo utilizaste si llegaste a hacer la inversión económica, el esfuerzo, contratar las personas, instalar la red, instalar equipos para el espionaje y por qué no lo utilizarías, ¿no? Es como bien tonto negarlo.
Otra de las cosas que planteaba el abogado era el hecho de que esta medida cautelar inclusive sobrepasaba lo que puede hacer un juez. Parte de las medidas cautelares es inclusive no puede hacer contacto con medios de comunicación, no puede dar comunicados de prensa, ni siquiera a través de sus abogados, ni siquiera a través de sus familiares. Entonces, ¿hasta qué punto es exagerada la medida, no? Ciertamente, en mi humilde opinión, representa un peligro de fuga. Él estaba en Estados Unidos, él tuvo que ser extraditado de Estados Unidos antes sí. de poder ser juzgado.
Existe el peligro
de fuga. Existe el riesgo de fuga. Pero quizás el tema de no puedo dar declaraciones a la prensa es un poco más allá.
Sí, además que estás limitando el derecho de comunicación y de información de personas que no están implicadas en el caso. Porque eso si limita, no puedes limitar a los familiares, o sea, los familiares son libres, no puedes coartar la libertad de expresión de los familiares del presidente Martinelli, ¿no?
Ni de los abogados.
Ni de los abogados.
Pero lo que no pueden es emitir comentarios en nombre de Martinelli. Pero igualmente es un como exagerado, o sea, lo dejabas quizás hacer comentarios dentro de la cárcel libre, que esté en su casa, no lo vas a permitir.
Bueno, tal vez tratando de evitar el show político, pero vaya lo difícil que es en estos tiempos evitar el show
evitar
político.
Evitar un,
¿no?,
show político está en estos un tiempos, tema mediático un poco más allá.
Bueno, seguimos recorriendo.
Hay otro tema interesante en eso que lo mencionas, que es el día de ayer allanaron la casa del expresidente Oscar Arias.
Expresidente costarricense.
En Costa Rica. Recordemos que él tiene denuncias de abuso sexual, inclusive por reinas de belleza costarricenses. Entonces, agentes fiscales y judiciales de Costa Rica inspeccionaron el martes la casa del expresidente Oscar Arias. Recordemos que también es Premio Nobel de la Paz de 1987, como parte de esta investigación sobre sus denuncias de abuso sexual. La Fiscalía Adjunta de Género realizó la diligencia en la residencia del exmandatario. Inclusive, esta diligencia fue pedida por la defensa del exmandatario, que gobernó, recordemos, entre 1986 y 1990 y entre 2006 y 2010. El objetivo de la gestión solicitada por la defensa del imputado, como les comenté, es que la fiscalía tenga los insumos y que esté documentado en el expediente con fotografías la zona donde dicen las denunciantes que sucedieron los hechos.
Difícil esperarse que un allanamiento como este arroje pruebas para la fiscalía cuando la solicita la defensa, ¿no? Suponemos que sabían qué es lo que van a encontrar allí los investigadores.
Y las denuncias tienen mucho tiempo de hechas. ¿Qué tanto puedes conseguir?
A estas alturas es bastante difícil.
Estamos hablando de que una era una periodista, una de las denuncias, si mal no recuerdo, era una periodista que fue a su casa a solicitar una entrevista, y estando en su casa, cuando él recibió el premio Nobel, entonces cuando el exmandatario intenta abusar de ella o hace comentarios obscenos sobre ella. Entonces, 15 años después, más de 15 años después, hasta la decoración pudo haber cambiado en la zona.
No, hasta el piso de la casa lo pudo haber cambiado. Las paredes las pudieron haber pintado, la casa la pudieron haber remodelado.
¿Pueden ni siquiera vivir en la misma casa?
Bueno, pudieron haber tumbado la casa y haber echado otra, porque son 15 años. Yo he visto casas que las levantan en 5 meses o menos, en 4 meses. Y casas, ¿eh? Casas, enormes, mansiones. Entonces, creo que no tendrá mucho sentido ese allanamiento, pero bueno, es parte de la estrategia de la defensa, ¿no?
Una forma quizás de ganar más tiempo, porque entonces ahora eso hay que procesarlo.
Sí. Y tener elementos probatorios en manos de la fiscalía, elementos favorables a la defensa en manos de la fiscalía, porque miren, ustedes hicieron este allanamiento y digan que consiguieron allí. Eso es una táctica política muy común. Pero lo que sí es cierto es que yo, Erika, a lo largo de los años he visto que este tipo de denuncias no se hacen en balde generalmente. No digo que siempre, no digo que nunca, pero generalmente...
Es muy difícil que una mujer haga una denuncia de ese estilo. O no sé, quizás a mí como mujer me cuesta creer que alguien haga una denuncia con esa gravedad, aun cuando es falsa.
Además, Oscar Arias es un hombre que ya está prácticamente retirado de la política, o sea que no estaríamos hablando de que es una estrategia de sus opositores para evitar que llegue al poder. Ya él estuvo en el poder, él salió del poder en 2010 y prácticamente se jubiló de la política, ¿no? Entonces, bueno, habrá que ver qué ocurre allí. Antes de irnos a la pausa, una notita rápida, y es que la Corte Constitucional de Ecuador aprobó la realización de matrimonio entre personas del mismo sexo. Es decir, pues el Tribunal Constitucional de Ecuador no ve que esto contradiga la constitución de ese país. Mientras tanto, Erika, y mientras entramos
bien
en otros temas.
Ellos.
Sí, bien por ellos, que disfruten. Mientras, pues, antes de ir con otros temas, vamos a ir a nuestra primera pausa y venimos con más de Más Allá del Malecón para Conexión Ciudadana.
Sintoniza de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche por Estudio 88.5 FM, Conexión Ciudadana. Conexión Ciudadana es un espacio multimedia producido para televisión digital, radio y redes sociales, en el cual se analizarán temas políticos de una forma jovial, crítica, atrayente y actual. Queremos hablar de la gente, de lo que le ocupa y le preocupa. Queremos analizar y aportar a la realidad, pero divirtiéndonos. Hablemos de la política que le interesa a la gente, no la que los políticos quieren que hablemos. Hablemos de lo que pasa en RD, la región y el mundo, y fomentemos la participación de la gente en la construcción de sociedades más humanas y cercanas. Hablemos de los temas que conectan contigo.
Me dijeron no puedes, pero que me digan no puedes es una idea con la que nunca he podido lidiar. Mi nombre es Bartolomé Pujals. Soy abogado, activista social, nací y me crié en Santo Domingo. He dedicado los últimos años de mi vida a luchar por las principales causas de la gente. Vestí de amarillo, vestí de negro, vestí de verde, encendí velas, me encadené, marché. Pero hoy he decidido hacer algo más de lo que hasta ahora he hecho. Llegó el momento de que uno de los nuestros nos represente. Es por eso que hoy decido aspirar a la alcaldía de la capital, convencido de que podremos transformar la ciudad y con ello comenzar a transformar el país. Llegó la hora de construir lo verdaderamente nuevo. Hoy te invito a que protagonicemos el presente para que disfrutemos el futuro. Que nadie nos diga que no es posible.
Bueno, bueno, seguimos acá con Más Allá del Malecón para Conexión Ciudadana. Oscar Guedes y Erika Bardot al frente de los micrófonos. Erika, ¿tenemos más informaciones?
Siempre. Cuéntanos. Vamos a hablar de un tema que, bueno, nos toca bien cerquita, que es Haití. Desde el domingo tenemos una nueva oleada de protestas, mucha tensión en Haití, lo que significa que, bueno, tenemos entonces, aquí en la misma República Dominicana tenemos tensión, tenemos expectativa, estamos viendo qué pasa. El domingo en la noche tuvimos inclusive una denuncia de que los embajadores del Core Group estarían pidiendo entonces la renuncia de Jovenel Moïse, por luego de esto, de la acusación que hizo el Tribunal de Cuentas de que en su gestión, antes de ser presidente inclusive.
Sí, antes de ser presidente.
Habría cometido
malversación. Le acusan es de malversar grandísimas cantidades de dinero provenientes de Petrocaribe, el programa que él creado desde Venezuela, por el gobierno de Venezuela, para facilitar petróleo y combustible a los países del área caribeña, incluida la República Dominicana, por supuesto, a precios preferenciales y con facilidades de pago, para que esos países pues pudieran desarrollarse y pudieran ahorrar recursos económicos, grandes cantidades de recursos económicos para poder impulsar su desarrollo. En Haití se habla de pues más de 200 millones de dólares que se habrían malversado a través de la empresa Agritrans, que era la empresa que dirigía Jovenel Moïse. Mucho más de que eso, estamos hablando se habla de más de 2,000 millones de dólares que se le habrían otorgado a esa empresa cuando era Jovenel Moïse un empresario, un emprendedor, un hombre que supuestamente intentaba apalancar el desarrollo de su país a través de esa empresa bananera que él dirigía, y que todo quedó en nada, el dinero se fue, desapareció, se perdió, nunca se concretaron los proyectos para los que le fueron asignados esas grandísimas cantidades de dinero, y ahora que está en la presidencia eso ha salido a la luz y pues hay mucha indignación en la sociedad haitiana. Recordemos que
creo que se mezcla todo con todo.
Sí, definitivamente.
Jovenel está en el poder desde el 2017, entonces tampoco se le puede echar toda la culpa de lo que vive Haití a la administración actual.
No, obviamente.
Entonces,
no.
Esto es una situación en donde no han podido lograr una estabilidad ni política, ni social, ni económica.
Recordemos que la llegada de Moïse se suponía que ponía fin a la inestabilidad política, porque el país había venido retrasando las elecciones durante meses y meses. De hecho, no sé si recuerdas, Erika, que hubo un momento en que hubo que suspender las elecciones por el paso, creo que fue del huracán Matthew, que también afectó a la República Dominicana en 2016.
Tienen un récord de lograr retrasar los procesos.
Sí, bueno.
Recordemos que hace nada el primer ministro colocado por Moïse todavía no ha logrado presentar un proyecto de gobierno.
Y creo que no va a poder.
Y tiene por lo menos 2 meses intentando presentar un gobierno. Entonces, ¿qué tanto no se dejan ayudar?
Mira,
¿hasta qué punto tú eres responsable de tampoco permitir una gestión? Porque ni oposición ni gobierno han logrado tener una gestión para salir de donde están.
Pero espera un momento. Recuerda que Jovenel Moïse sí logró tener a su primer ministro en funciones cuando comenzó el gobierno. Él pudo juramentar a todo el mundo. El Congreso no le hizo oposición a su primer ministro. Pero ese capital político se despilfarró cuando intentó aplicar algunas medidas de ajuste económico, no sé si recuerdas, que implicaban una alza bastante elevada de los combustibles y que terminó con Gulland, el primer ministro, renunciando, porque las protestas fueron muy fuertes, hubo muchas, hubo varias muertes, en menos de una semana se hablaba de 7-10 muertes, destrucción de empresas, saqueos por las fuertes protestas de la población.
Pero la oposición también como... Y es una pregunta que te hago. Ha buscado como que la única manera de presionar entonces es vamos a lanzar todos para la calle, vamos a crear muertos. Lo que se vivió del domingo a martes, hoy quizás es un día de más descanso donde estaban tratando de recuperarse, inclusive los periódicos era lo que colocaban. Pero ya mañana vuelven a ir a paro. Entonces, donde hay mucha violencia en la calle, muchísima violencia en la calle, donde hasta periodistas han sido asesinados.
Sí, tuvimos un periodista muerto.
El día de ayer murió un periodista. Pero entonces,
John Rospit de Radio Sin Fin.
Periodista de paso crítico al gobierno.
Sí.
Que había denunciado muchas veces las malversaciones de fondos de Petrocaribe. Pero hay mucha tensión, hay mucha violencia. No estamos hablando de disturbios en donde en situaciones medio turbias se muere gente. Estamos hablando de casi sicariatos.
Sí, donde bueno, él fue tiroteado al salir de un programa, efectivamente.
Donde está una persona yendo a su casa y es tiroteado. En donde los muertos de los últimos 3 días han sido por balas de fuego. O sea, armas de fuego. Entonces, qué complicada es una situación donde tú no puedes dar ningún paso en falso porque tienes inmediatamente un estallido social. En donde está toda la tensión tan a flor de piel.
Sí, es que recordemos que Haití, el país más empobrecido del hemisferio occidental, el país más pobre de todo el continente, históricamente, no desde hoy ni desde ayer, es un país en donde las tensiones están siempre presentes, en donde las rivalidades políticas son muy apasionadas. No sé si lo llevan en el ADN ese espíritu combativo. Recordemos que Haití es el único país del mundo que logró expulsar a sus esclavizadores. Es el único territorio donde se ha protagonizado y ya ha tenido éxito una rebelión de esclavos. No sé si lo llevan en el ADN ese espíritu combativo, pero definitivamente es una sociedad dispuesta a jugársela cuando haya que jugársela. Y entonces hay mucha crispación.
Sí, ese es el tema.
Ese es el tema.
Y hasta cierto punto pareciera como que fuera
manipulación política.
Ni siquiera manipulación política. Es algo así como que vamos a buscar cualquier excusa para irnos para la calle.
Bueno, pero
vamos a buscar cualquier cosa.
Pero no es cualquier excusa. Cuando hubo las protestas por el tema de la alza de los combustibles, recordemos que en Haití el combustible es muy importante porque el servicio eléctrico es nada. El servicio eléctrico es muy pobre. Y como es tan pobre el servicio eléctrico, todo el mundo tiene que recurrir a plantas de energía y eso es electricidad. Y tienen que recurrir al combustible.
Y ya no tienen recursos. Carbón no tienen, ya no tienen.
Por supuesto. Es
malversan fondos de las pocas organizaciones sociales que quedan en el país, pues. No estamos haciendo nada.
Sí, porque allí también incluso está el tema de seguimos en Haití y en Haití parece que los al circo le crecen los enanos porque Oxfam, que debía llevar ayuda, por ejemplo, también malversó fondos, también derrochó fondos, utilizó los recursos que le daba Reino Unido a la organización en bacanales uh-huh. y en fiestas con mujeres. Y o sea, estamos hablando de una situación muy tensa y de mucha indignación social acumulada durante muchos años.
Por eso es la tierra sin ley, en donde la gente hace lo que quiere, inclusive las organizaciones institucionales hacen lo que quieren. Donde bueno, parece la gente va en un son de ayudar y no termina ayudando a nada.
Porque precisamente producto de la tanta precariedad, muchas veces los que tienen, entonces quieren aprovecharse para tener más. O los que tienen poco también quieren aprovecharse y sacar tajada. El caso de lo que estamos viendo que ocurrió, de lo que se sabe que ocurrió con Petrocaribe, que, uh-huh. que recursos que eran para ayudar a la nación terminaron en manos de unos pocos que lo estaban malversando y se los estaban robando, según parece, ¿no? Uno no puede acusar con nombre y apellido a nadie, pero si la investigación de las pocas instituciones de Haití así lo indican, pues algo de eso habrá de cierto, ¿no? Ahora vamos a ver. Ahora, en estas protestas sobre Petrocaribe, Erika, esto tenía mucho tiempo diciéndose, y esa investigación del Senado, de la Cámara de Cuentas del Senado, no es tan reciente. Allí tuvo un papel muy importante un activista haitiano-canadiense uh-huh. llamado sí. Gilbert Mirambeau Jr. No sé si tú has visto la foto.
No.
Pues, sí, él posteó una foto en Twitter que se ha hecho muy famosa, una foto de él con los ojos vendados y un cartel diciendo ¿dónde está el dinero de Petrocaribe? Que no lo vemos. Y esa foto se hizo viral. Él formó un colectivo llamado Petrocaribe Challenge.
Petrocaribe Challenge, sí.
Y ese activismo social de este muchacho, 35 años creo que tiene él, ayudó mucho a activar a la sociedad haitiana en la protesta y en exigir respuestas a la clase política de su país.
¿Desde Canadá o desde Haití?
Desde ambos, porque he visto imágenes de él en Haití y he visto imágenes de él en Canadá. Creo que se mueve entre ambos países. Pero mira, el tema de las redes sociales. Haití, un país que uno piensa que
quizás podría... no tendría mucho uh-huh. acceso a redes sociales, pues vive y tiene este ejemplo de lo que puede significar las redes sociales para hacer denuncias sociales, para uh-huh. crear movimientos a nivel político, a nivel social, si vale la redundancia. Tenemos toda una oleada, pero esto no es nuevo.
No, ni es exclusivo de aquí, obviamente.
No solo no es nuevo, no me refiero a lo de las redes sociales. No es nuevo el tema Petrocaribe.
Ah, claro.
No es nuevo el tema de las denuncias de organizaciones.
Ya desde 2013, 2012 se venían oyendo...
¿Cuántas denuncias no hay luego del terremoto?
Ah, bueno, imagínate.
Y luego del terremoto y luego del tsunami.
Uf.
¿Cuántas denuncias no hay?
De los huracanes.
Del tsunami.
Los huracanes. Okay. ¿Te fuiste?
¿Cuántas denuncias no hay de organizaciones que han hecho más mal que bien?
Sí, claro. Organizaciones a las que les han entregado entonces, el dinero que era para el pueblo haitiano y se les ha quedado todo en la burocracia de esas organizaciones.
Qué bueno que ahora hay una ventana de redes sociales en donde se puede publicar, en donde se puede hacer mayor el movimiento social. Pero son cosas que no salen de redes sociales de la nada.
No, claro, las redes sociales en cierto modo son expresión del pensamiento de la sociedad, de la opinión pública, y además sirven para formar opinión pública. En el caso, por ejemplo, de Haití, de Gilbert Mirambeau Jr., fueron expresión esos mensajes de protesta que él comenzó a enviar a través de redes sociales, fueron expresión de un sector de la sociedad y terminaron convirtiéndose en influencia para el resto de la sociedad haitiana. Tenemos otra pausa.
Vamos a una pausa y regresamos. Tenemos muchas otras cosas de qué hablar. Viene un tema que quizás muchos de ustedes conocen y vamos a profundizar un poco de eso acerca de México y la frontera con Estados Unidos. Ya venimos.
Sintoniza de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche por Estudio 88.5 FM, Conexión Ciudadana. Conexión Ciudadana es un espacio multimedia producido para televisión digital, radio y redes sociales, en el cual se analizarán temas políticos de una forma jovial, crítica, atrayente y actual. Queremos hablar de la gente, de lo que le ocupa y le preocupa. Queremos analizar y aportar a la realidad, pero divirtiéndonos. Hablemos de la política que le interesa a la gente, no la que los políticos quieren que hablemos. Hablemos de lo que pasa en RD, la región y el mundo, y fomentemos la participación de la gente en la construcción de sociedades más humanas y cercanas. Hablemos de los temas que conectan contigo.
Me dijeron no puedes, pero que me digan no puedes es una idea con la que nunca he podido lidiar. Mi nombre es Bartolomé Pujals. Soy abogado, activista social. Nací y me crié en Santo Domingo. He dedicado los últimos años de mi vida a luchar por las principales causas de la gente. Vestí de amarillo, vestí de negro, vestí de verde. Encendí velas, me encadené, marché. Pero hoy he decidido hacer algo más de lo que hasta ahora he hecho. Llegó el momento de que uno de los nuestros nos represente. Es por eso que hoy decido aspirar a la alcaldía de la capital, convencido de que podremos transformar la ciudad y con ello comenzar a transformar el país. Llegó la hora de construir lo verdaderamente nuevo. Hoy te invito a que protagonicemos el presente para que disfrutemos el futuro. Que nadie nos diga que no es posible.
Regresamos aquí, esto es Más Allá del Malecón, un espacio producido para Conexión Ciudadana. Somos Erika Bardot y Oscar Guedes, son las 7 y 32 minutos de la noche. Nosotros veníamos hablando de Haití, veníamos hablando, haciendo un poco el recuento de lo que ha sido las noticias del día. Pero hay un tema que los tiene desde hace como dos semanas muy pendientes, porque ya es natural quizás voltear a ver qué es lo que ocurre en Estados Unidos, con qué sale ahora Donald Trump, cuál es la estrategia nueva que va a utilizar Donald Trump para lograr lo que la administración, lo que su administración está buscando. Esta vez sigue con su tema migratorio, no ha logrado el muro, luego de tanto que ha peleado por ese muro no lo ha logrado, pero entonces ahora utilizó una técnica no nueva para él, porque ya la ha usado en otros, con otros países, pero utilizó la técnica de imponer aranceles. Colocar aranceles del 5% a todas las importaciones mexicanas fue una de las amenazas que tuvo la semana pasada a México en mucha tensión, porque, bueno, evidentemente es un tema, es mucho dinero entonces que habría que pagar, es muchísimo lo que puede afectar las importaciones mexicanas hacia suelo estadounidense. Y todo esto por un tema migratorio, por acusar a México de no ser lo suficientemente rudo para controlar las migraciones. Entonces, este tema, esta discusión se llevó inclusive a la Casa Blanca. El canciller estuvo reunido con el vicepresidente Mike Pence la semana pasada, negociando todo este tema de cómo logramos que no nos impongan estos aranceles que entraban en vigencia el lunes, pero que luego de un acuerdo un viernes casi de madrugada, pues no entraron en vigor. Pero entonces ahora está un tema otra vez de te vuelvo a amenazar si tú no cumples lo que dijiste, y hablamos hasta de un acuerdo secreto que no se está presentando. Es complicado entender. Marcelo Ebrard, por su lado, como canciller, plantea que no existe un acuerdo hecho, que no se haya publicado, que no se haya comentado. Pero Trump, inclusive el día de ayer, manoteaba un papel cerrado en donde decía, este es un acuerdo que no se ha dicho nada. Y sí, yo no quiero publicarlo, pero si tengo que hacerlo, lo haré.
Sí, hubo un fotógrafo que logró tomar unas imágenes de ese documento y decía algo ese documento sobre supuesta estrategia regional para sobre una supuesta estrategia regional para atender el tema de los refugiados, aunque López Obrador ha insistido en que su país no va a ser un tercer país para recibir migrantes ni refugiados como propone Trump. Recordemos que Trump quiere que a todos los solicitantes de asilo, sean de la nacionalidad que sean, que intenten ingresar a Estados Unidos,
Esperen en México.
Uh-huh. A que sea México quien se haga cargo de todas esas personas, vengan de donde vengan, porque hay muchos que pueden llegar por aire, y cuando llegan a un aeropuerto, aunque tengan la visa, no los quieren dejar entrar, pueden solicitar refugio, y entonces en ese caso los enviarían a México, y México tendría que hacerse cargo de esas personas. México ha insistido en que no se va a hacer cargo de eso, pero en ese documento, y eso es lo que quiere Trump, él dice que allí hay un acuerdo secreto firmado, más o menos, que iría por allí. Entonces,
pero México sigue diciendo que eso no existe.
México insiste en que
no,
eso
no existe. Y no solo que no existe. También inclusive Trump hace la amenaza de que este acuerdo tiene que pasar por manos del legislativo mexicano primero.
Correcto.
Para la aprobación. Pasar. Inclusive, entonces ahora se mezcla T-MEC, Acuerdo de Tratado de Libre Comercio del Triángulo Norte, con este acuerdo de migración.
Sí, el acuerdo de migración de Estados Unidos. Claro, sería es como mezclar leche y limón, y allí hay que ver cómo se hace, ¿no? Cómo lo puede manejar.
Es que tienes que dejar las cosas mexicano claras desde el principio. O sea, tú en diciembre pasado hiciste una negociación por un tratado de libre comercio por el que insististe mucho y por el que amenazaste mucho también.
El T-LECAN.
Lo que antes era el T-LECAN, que ahora pasa a ser el T-MEC. Uh-huh. Insistió muchísimo.
Sí. Y
amenazó muchísimo. Entonces, ¿por qué ese tipo de cosas?
Creo muchas tensiones, incluso con Canadá, un país muy amigo, muy cercano, normal, históricamente a Estados Unidos. Eso trajo muchísimas tensiones, muchísimas incomodidades para Justin Trudeau y para Peña Nieto, que todavía era presidente uh-huh. de México en ese momento. Pero es parte de la política histórica de Estados Unidos. O sea, logran un acuerdo hoy, se comprometen a futuro, pero al día siguiente ya no les gusta el acuerdo y lo quieren cambiar de nuevo. Si no, mire, Obama visitó Cuba, ¿y qué está haciendo Trump, por ejemplo?
Es parte de la política, sobre todo la de la administración Trump.
Sí, en parte.
Es parte de lo que estamos creando.
Más que de la administración Trump, es de la política estadounidense a lo largo de la historia. No asumir compromisos con nadie.
Pero inclusive impresiona la postura que ha tomado López Obrador acerca de esto. López Obrador empezó con una postura muy firme, casi, que diciendo, bueno, que él haga y diga lo que quiera, yo me mantengo firme, yo no voy a cerrar, yo no voy a poner más controles, sean todos. Inclusive lo que planteaba era, la solución no es un muro, la solución es ofrecer oportunidades de trabajo, es ofrecer, claro, es solucionar el problema.
De la gente.
El problema no se soluciona con muros, el problema se soluciona solucionando lo que hace a la gente moverse.
Claro.
Cosa que era una postura muy bien pensada.
Por supuesto.
Quizás no factible.
Sensata.
Quizás no factible, y usando un poco el populismo. Pero un poco sensata, más sensata.
Es que es lo que históricamente...
Pero de repente en la noche de la mañana cambia la postura, y entonces acepta desplegar más tropas en Centroamérica, acepta controlar la frontera con Guatemala. ¿Dónde está el tema? ¿Dónde está entonces la sostenibilidad de las políticas que estabas planteando desde un principio?
Yo creo que eran medidas que ya estaban anunciadas. De hecho, eso se ha dicho en algunos medios, que ya México había tomado las decisiones que ha tomado o que ha anunciado López Obrador. Esto de resguardar la frontera con Guatemala. Además que en México hay que tener claro algo, ¿sí? México es uno de los principales socios, el segundo o tercer socio comercial más importante para Estados Unidos, pero Estados Unidos es el principal socio comercial para México.
Sí.
Y que sus exportaciones hacia Estados Unidos se vean afectadas sería un problema no minúsculo. Mira,
es que no es un problema minúsculo, pero tú estabas aspirando a un cargo de gerencia, porque al final todo presidente es gerente del país que gobierna. Uh-huh. Es un servidor público encargado de gerenciar los recursos del país que gobierna.
Así es.
Entonces, tú llegaste al poder con unas políticas donde los primeros 3 meses, al mejor estilo Papa Francisco, donaste no sé cuántos millones, vendiste el avión, ya no vas a usar los carros blindados, no sé qué, y lo otro, y lo otro. Y al final terminas, te das cuenta que no puedes quizás dártela de que tú eres el que va a venir el día el Redentor, porque tienes que ceder ante posiciones que son mejores opciones económicas.
Entonces, la realpolitik, o sea, llega un momento que tienes que asumir la realidad.
¿Contra quién prefieres pelear? ¿Contra El Salvador? ¿Contra Guatemala? ¿Contra Honduras? ¿O tienes que ceder ante Estados Unidos?
Claro, es realidad. Es cuando la realidad te golpea.
Pero es cuando la realidad te golpea.
Es cuando la realidad te golpea, mira.
Y eso no va a ser la última cosa que vamos a ver de López Obrador. López Obrador se va a estar dando cuenta de que no va a poder llevar a cabo todo lo que quiere de la forma en la que lo vendió. Porque no es la primera vez. O sea, esta no es la primera cosa
que
realiza. No recordemos el ataque que ha tenido los periodistas en sus conferencias matutinas.
Bueno, es difícil conseguir hoy en día un mandatario que no tenga diferencias con la prensa en el mundo. Porque afortunadamente, en muchos países del mundo existe libertad de prensa y libertad de comunicación y libertad de información, y existen medios de diferentes corrientes políticas, medios con diferentes formas de abordar los temas. Entonces,
sí, pero tengo problemas y roces con la prensa en general, porque recordemos que cuando ha tenido la prensa le ha preguntado acerca de la violencia, que no ha disminuido en México.
No, ni va a disminuir mientras no se cambie la política.
Entonces, cada vez que la prensa le pregunta acerca de los periodistas muertos, acerca de la gente que aparece muerta en las calles, acerca de la gente descuartizada, entonces hace la acusación más fácil que puede ocurrir, que es una acusación que también escuchamos del presidente Trump, y es, eso es exageración de la prensa.
Sí, eso es muy típico.
Esos son ustedes que quieren interrumpir la gestión. Y basta usted de decir todo lo que pueda comentar acerca de las fake news, de la posverdad y todo eso, por no enfrentar un problema de decir, señores, esto me sobrepasa.
No, es que definitivamente, recordemos que la situación de México, a ver, cuando tú vives al lado del mayor consumidor de drogas del mundo, es inevitable que en tu casa la quieran cultivar, claro, y la quieran traficar, eso es inevitable.
Pero como es droga, es cualquier otra cosa.
Claro.
O sea, es sencillamente un producto de venta, oferta y demanda.
Sí, claro, una realidad de mercado.
Y también hay que ver si es el que es el mayor productor, es el mayor consumidor del mundo por el tamaño que tiene Estados Unidos. Y la cantidad de gente que tiene Estados Unidos.
Bueno, pero la población de Estados Unidos es la tercera parte de la población de India. Y en India no se consumen más drogas que en Estados Unidos.
En India entra un tema cultural.
Y en China.
Entran temas culturales.
Bueno, pero entonces, sigue siendo el mayor consumidor. Es en la realidad práctica es que Estados Unidos es el país donde más se consumen opiáceos, que por cierto hay una declaración de emergencia por consumo de opiáceos en Estados Unidos, es el mayor consumidor de cocaína y es el mayor consumidor de marihuana. Y es lógico que México se ve afectado por esa situación, porque es por su territorio por donde va a pasar toda esa cantidad de droga y es desde su territorio donde van a tratar de producirla. Ahora, el error vino cuando en 2006 Ramón Calderón le declaró la guerra a los carteles de la droga. A lo largo de la historia,
error en que veremos.
A lo largo de la historia, yo no conozco ningún país donde hayan logrado frenar el narcotráfico declarándoles la guerra. Enfrentándolos con fuego.
Entonces la solución en México es aprobar el uso de drogas.
No, la inteligencia es lo que ha frenado la distribución y la venta de drogas en algunos países donde ha tenido éxito, en los países donde haya tenido éxito. Los trabajos de inteligencia, el trabajo de infiltración en cárteles, el trabajo de infiltración en cuerpos de seguridad que colaboren con los cárteles.
Los pocos es lo intentos que va a llevar. De eso han terminado descuartizados en una calle.
Claro. Y los que le hacen la guerra también. Y cuando les hacen la guerra también. Porque los narcos son así, los grupos de la droga, los grupos narcotraficantes, son crueles.
Pero eso es una política más. Sí, y las demás vamos a tener que extendernos. En este momento vamos a una pausa, que nos están haciendo más señas. Y regresamos.
Coach de tercera.
Sí, más o menos. Y ya venimos.
Sintoniza de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche por Estudio 88.5 FM, Conexión Ciudadana. Conexión Ciudadana es un espacio multimedia producido para televisión digital, radio y redes sociales, en el cual se analizarán temas políticos de una forma jovial, crítica, atrayente y actual. Queremos hablar de la gente, de lo que le ocupa y le preocupa. Queremos analizar y aportar a la realidad, pero divirtiéndonos. Hablemos de la política que le interesa a la gente, no la que los políticos quieren que hablemos. Hablemos de lo que pasa en RD, la región y el mundo, y fomentemos la participación de la gente en la construcción de sociedades más humanas y cercanas. Hablemos de los temas que conectan contigo.
Me dijeron no puedes, pero que me digan no puedes es una idea con la que nunca he podido lidiar. Mi nombre es Bartolomé Pujals, soy abogado, activista social, nací y me crié en Santo Domingo. He dedicado los últimos años de mi vida a luchar por las principales causas de la gente. Vestí de amarillo, vestí de negro, vestí de verde, encendí velas, me encadené, marché. Pero hoy he decidido hacer algo más de lo que hasta ahora he hecho. Llegó el momento de que uno de los nuestros nos represente. Es por eso que hoy decido aspirar a la alcaldía de la capital, convencido de que podremos transformar la ciudad y con ello comenzar a transformar el país. Llegó la hora de construir lo verdaderamente nuevo. Hoy te invito a que protagonicemos el presente para que disfrutemos el futuro. Que nadie nos diga que no es posible.
Seguimos acá en Conexión Ciudadana en hoy, miércoles 12 de junio, cuando son las 7:47 de la noche. Estamos Erika Bardot y Oscar Guedes al frente de los micrófonos en Más Allá del Malecón. Un espacio que vamos a estar Dios mediante todos los miércoles acompañándoles para hablar de lo que ocurre allí, más allá del malecón. Después que usted cruce ese mar Caribe, está un mundo, y en
o
ese
por lo
mundo,
menos Pedernales
también, incluso
por lo menos después
de Pedernales para allá, de Jimaní para allá, ¿verdad? Existe un mundo, y en ese mundo ocurren cada día un millón de cosas, y muchas de esas cosas necesitan un poquito más de explicación para que uno las comprenda, y un poquito más de
revisión, errores, de revisar, de
claro, ver. Y comparar nuestra realidad, comparar nuestras vivencias, comparar nuestro acontecer diario con lo que ocurre en otros países, a ver qué podemos aprender.
Y que muchas cosas terminan afectando lo que ocurre aquí en la República Dominicana.
Siempre
lo que ocurra fuera termina afectando de un modo a otro, quizás más visible, quizás menos visible, a la larga, a la corta, y etcétera. Lo que hacemos nosotros como personas, lo que hacemos a nivel político, lo que hacemos a nivel social. Entonces siempre estar pendiente de qué está pasando, inclusive más allá del malecón, para tomar ideas, inclusive de lo que podemos estar haciendo. Y algo que no está muy lejos, y que nos afecta igual muchísimo, y que no sabemos en qué momento eso se nos puede voltear, y que nos pueden... el señor Trump pueda utilizar esas mismas técnicas que ha utilizado
con la propia República
Dominicana.
Por supuesto que sí.
Siempre está pendiente de alerta.
Ojo que ya dos senadores que generalmente son bandera en los temas internacionales han tenido posiciones,
como
Bob Menéndez y Marco Rubio, han asumido posiciones recientemente respecto a la República Dominicana. Entonces, sería bueno estar alertas. Sí,
es bueno
estar alertas. Y hablando de alertas, seguimos hablando de México, seguimos hablando de la compleja situación. Mira, yo estoy revisando aquí cifras, Erika, por ejemplo, de 2017. Bueno, volviendo con, además, antes de entrar con las cifras. México es efectivamente el tercer socio comercial de Estados Unidos, pero en algún momento ha sido el segundo. En algunos momentos.
Sí, la cercanía lo permite, la cercanía.
En algunos momentos lo ha sido. ¿Y por qué? Mira, en 2017 México exportó hacia Estados Unidos 74 mil millones de dólares solamente en vehículos de pasajeros y repuestos, piezas para vehículos. en maquinaria eléctrica, es decir, televisores pantalla plana, monitores y este tipo de artefactos, 63 mil millones de dólares fueron las exportaciones de México hacia Estados Unidos. Ojo que muchas de estas empresas son estadounidenses y que están basadas en México.
Sí. ¿Sí? Por temas de impuestos, inclusive, temas de facilidad, mano de obra.
Sí, mano de obra calificada o no calificada, o costo de la mano de obra.
Sale más barato.
Sale más barato vender, fabricarlo en México, incluso producir en China, ensamblar en México y vender en Estados Unidos. Eso le sale más barato que se instalan toda esa infraestructura en Estados Unidos y lo venden allí.
Y Trump lo sabe.
Trump lo sabe.
Porque esa, entonces es otra política de él. Obligar a las empresas a que tengan sede en Estados Unidos, a que ensamblen en Estados Unidos.
Bueno, para eso necesita mano de obra como la que proporciona estos latina. Países. Sí, como la mano de obra latinoamericana. El tema es que él no quiere ahora a los latinos, sino a los muy estudiados y a los mejor preparados en su territorio.
Pero es política migratoria de cualquier país y es decisión de cualquier país.
Por supuesto,
es decidir, una decisión autónoma. Decidir
respetable
qué recibo y qué no.
Claro,
pero cada entonces, quien tiene ese derecho. El tema quizás, el kit del asunto está, no me vendas el asunto, la situación migratoria, el muro, no me lo vendas como que de los latinos. Porque el día de ayer, mientras discutías el tema de acuerdo con Trump, 3 horas después, la Casa Blanca anuncia que están planteando darle asilo y TPS a los venezolanos.
Sí.
Entonces, ¿por qué no ofrecer esas mismas situaciones al latino en general? Al hispano, o sea, a quien tienes en tu patio trasero, que puede estar muy bien preparado y que puede ser venezolano, pero puede ser nicaragüense, puede ser salvadoreño. Entonces, parece bien localizado el ataque.
Por supuesto, recuerda cuál es la política de Estados Unidos hacia Venezuela y que el tema de ofrecer facilidades migratorias a un país con el que mantienes conflictos diplomáticos es una vieja política, es una política muy vieja, eso data desde tiempos inmemoriales y que recientemente lo podemos recordar en cuál era la política de Estados Unidos hacia Cuba durante la Guerra Fría.
Sí.
La política de pies secos, pies mojados y bla, 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 que los cubanos son todos bienvenidos acá porque el gobierno de allá es hostil y no sé qué. Ajá. Y eso es más o menos lo que estarían aplicando con Venezuela. Y por eso, esa política migratoria no escapa a la política de interés nacional de Estados Unidos.
¿Pero a qué viene? ¿Qué viene detrás de tú aceptar o darle facilidades de asilo a un venezolano, a un cubano en su momento, y no dársela, e inclusive retirarla, porque el apoyo económico fue retirado a Centroamérica, a estos países que probablemente tienen situaciones más graves y más profundas, no por quitarle importancia a lo que vive Venezuela, pero quizás tienen situaciones más largas, por lo menos,
sí,
y más profundas que lo que puede tener Venezuela. Un Salvador con el tema de mafias.
Bueno, con lo de las maras, el Salvador, Guatemala, Honduras.
El tema pobreza extrema que viven estos países. Entonces, parece un tema delicado y muy profundo de tema que no entiendo. Para mí es complicado saber por qué a unos sí y a otros no.
Bueno, por el interés. Simplemente hay un interés detrás. Así se gobierna, así se maneja el gobierno de Estados Unidos, se ha manejado siempre. Sus intereses políticos, sus intereses económicos y sus intereses de seguridad. Erika, esto no va más. Se nos acabó el tiempo.
Se nos acabó el tiempo.
El reloj es inclemente y no
nos... Y Trump nos da mucha tela que cortar.
Ah, siempre. Trump todos los días da tela para cortar. Y no se acaba de más. Y parece que cuando uno está terminando de hablar
pues
de él,
no,
él lanza un tweet y da más.
Y da más. ¡Viva las redes sociales!
Erika, ha sido para nosotros un placer, por lo menos para mí, y estoy seguro que para ti también, estar con ustedes, acompañarlos en esta noche. Darle las gracias a Javier Freites, nuestro gran amigo, por cedernos pues este espacio para tratar noticias más allá de
las redes sociales tuyas.
Oguedes79 en Twitter. Y Oscar Guedes 79 en Instagram.
Erika Bardot en todos lados. Erika, E-R-I-C-K, y Bardot, B-A-R-D-O-T. En todos lados. Instagram, Twitter, Facebook y todos lados. Nos vemos entonces el próximo miércoles. Para nosotros ha sido definitivamente un placer poder comunicarles y estar con ustedes.
La 88.5.